el caso de Villa Vega San Martín, concretamente, para que la gente se ubique rápidamente allí donde está el colegio, próximo a la estación de servicio, allí habitualmente se estacionan camiones. Pero no es que se estacionan camiones, sino que se estacionan, duermen, dejan los trailers, se llevan las unidades tractoras y dejan los trailers ahí 2 o 3 días, e incluso algunos camioneros, imagino que compelidos por la necesidad, utilizan parte de ese espacio que hay allí, que debería ser espacio de una colectora, lo utilizan como una suerte de baño improvisado. Esto se repite a menudo, pero además no solamente se trata de un trastorno, se trata de un riesgo cierto, porque allí también muchas veces se hacen transferencias de cargas, es decir, esos camiones de gran porte no ingresan al casco céntrico y algunos comercios de la ciudad utilizan sus camiones más pequeños para transferir carga de unos a otros. Pero eso se hace además con esas grúas, esos aparatos que levantan los bultos y que tienen una especie de pluma que puede tocar cables, sin perjuicio de que uno debe decir también que allí entran y salen los chicos y chicas que van al colegio FASTA y todo el movimiento de personas y de tránsito que hay allí. La verdad que es una zona absolutamente inconveniente, y no solamente lo es por la propia naturaleza del lugar, lo es porque hay una infracción concreta a la norma de transporte pesado que impide este tipo de operaciones y este tipo de estacionamientos en un lugar determinado para camiones de gran porte o para sus trailers. También es cierto que no existe en San Martín de los Andes, como debería, una estación de transferencia de carga. San Martín necesita una estación de transferencia de carga, pero de ninguna manera eso justifica la situación que estamos viviendo hoy allí en Villa Vega San Martín. La estación de transferencia de carga está proyectada para la nueva relocalización de la terminal, camino Aguaún, ahí en las tierras del ejército que están cedidas y destinadas a esa finalidad, pero lo que yo tengo entendido es que no está en la primera etapa de esta obra, es la próxima terminal, con lo cual seguiríamos teniendo el mismo problema. Pero repito, eso no justifica de ninguna manera lo que está pasando ahora, y tampoco justifica los trastornos y mucho menos los riesgos de que haya allí un accidente grave, ¿no?
Exactamente. Fernando, y también se hablaba entre los reclamos de food trucks que se instalan allí. Si mal no recuerdo, puede ser que ese sector fue uno de los sectores habilitados, ¿sí?, por la ordenanza que regula los food trucks.
No tengo presente que haya sido ese sector en particular, pero lo cierto es que esos food trucks se instalan allí porque están los camiones y porque hay movimiento. ¿Me explico? Sí. Mira, yo tengo... está muy bien que hagas esta observación, porque yo tengo bastantes cuestionamientos a la ordenanza de food trucks. Hicimos en la Defensoría una primera presentación sobre la ordenanza de food trucks, ni bien se aprobó, porque ya había a poco de su aprobación bastantes problemas con esa ordenanza. De hecho, no estaba claro quién acometía las bajadas en los lugares donde había que enganchar la energía a las baterías, etcétera, etcétera. Hubo ya problemas desde el inicio de esa ordenanza. Esa ordenanza después fue modificada, pero en mi opinión sigue teniendo problemas, porque primero el municipio tenía que hacer una suerte de circuito con un calendario mensual y estacional, es decir, por temporadas, para que los food trucks fueran una especie de de calecita,
rotativo,
de alguna manera, rotativos en un lugar y en otro. La verdad es que, si bien puede haber sido desde el punto del espíritu una medida o una decisión ecuánime, buscando que haya igualdad y que todo el mundo tenga las mismas condiciones para desenvolverse en su actividad comercial, ese puede haber sido el espíritu, la verdad es que hay lugares que son absolutamente distintos desde el punto de vista de la actividad comercial. No es lo mismo el food truck que está ubicado allí en la zona donde está el semáforo del 78, ustedes se ubicarán rápidamente, que los food trucks que están en la costanera del lago Lácar, y particularmente en los granos cuando están en la costanera del lago Lácar. Digamos, hay zonas notablemente diferentes desde el punto de vista del movimiento económico. Y uno, cuando toma decisiones desde la política, también tiene que tener en cuenta cómo se mueve la economía y cómo se mueve la actividad comercial, es decir, dónde la gente busca el máximo beneficio posible. Eso es absolutamente entendible, y para eso está el Estado, para regularlo. Me parece que hay que revisar nuevamente en algún momento esa ordenanza, ¿no?
Bien. Fernando, bueno, esto es lo que... los reclamos que tienen que ver puntualmente entonces con ese sector ahí de la colectora fundamentalmente claro. En ese tramo de la ruta 40, entre lo que sería la Cascada y Villa Vega San Martín.
Exactamente, exactamente. Sí. Todo ello sin perjuicio de que, además de resolver la situación con estos camiones, esta situación puntual, hay que trabajar claramente en el rediseño de toda esa zona, en la instalación de los las colectoras, en disminuir los accesos a la ruta. Yo sé que, y esto lo digo en primera persona, porque ayer estuve hablando con Natalia Vita por motivo de otra reunión, y ella me comentaba, y comentaba en la reunión, que ya se está trabajando en eso, por lo menos desde el punto de vista del diseño. Uh-huh. Ustedes tienen en cuenta seguramente que ha habido una suerte de lanzamiento de consulta sobre el tema tránsito, flujo del tránsito, etcétera,
sí,
que creo que apunta hacia ese lado. Es decir, que de alguna manera se está trabajando, pero claro, los tiempos de la política y de la administración pública son totalmente distintos a los tiempos y las necesidades de los vecinos y las vecinas. Esto ocurre históricamente. Bueno, la intervención de la Defensoría es precisamente porque ya estamos llegando a un punto donde esta situación se está tornando riesgosa, y debió haber intervenido mucho antes el municipio. ¿Por qué? Porque yo estoy absolutamente seguro y convencido de que todos y cada uno de aquellos que deben aplicar la ordenanza respecto del tema tránsito pesado son contestes y saben de la situación de estos camiones. No hace falta que la Defensoría se los diga. Sin embargo, no se ha hecho lo que debe hacerse y la Defensoría tomó la decisión de intervenir directamente, ¿no?
Uh-huh. Fernando, desde que comenzó a funcionar la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, una de las características, por lo menos que se observan en las intervenciones que hacen, además de realizar actuaciones, ¿no?, como es el caso, pero a la par de que realizan actuaciones también generan propuestas, generalmente, de soluciones para los casos, ¿no? ¿Tienen una propuesta de solución para este caso, más allá de lo que tiene que ver con, o sea, teniendo en cuenta esto que mencionabas, que la planta de transferencia no está ni siquiera en la primera etapa de lo que va a ser la nueva terminal, o sea que es a largo plazo esto?
Claro, bueno, en realidad nosotros ya consultamos y se nos informó que se está buscando un lugar, con lo cual nosotros, en este caso en particular, no es que tenemos un lugar disponible, no podemos proponer un lugar, como sí propusimos, la verdad sea dicha, cuando se presentó el tema famoso, y que vos conocés muy bien seguramente, ustedes conocen muy bien, del tema de la planta de transferencia de cargas, digamos, de residuos,
sí,
sólidos urbanos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando se hablaba de dónde tener la planta de transferencia, la Defensoría hizo una serie de propuestas, uh-huh, concretas, porque estudió el tema en particular. Ahora, en este caso, es muy complicado buscarle un lugar si no lo tenés asignado específicamente.
Claro.
Porque, ¿por qué este lugar y no otro? En fin, es una situación compleja. Lo que está claro es que no puede ser en donde está en este momento, de hecho, o sea, a partir de un hecho consumado. Y lo que está claro también es que la verdadera solución es establecer un sitio de transferencia, por lo menos que reúna las condiciones mínimas, y desde luego, si los camioneros quieren pernoctar en los camiones, cosa que puede hacer, de hecho lo hacen en las rutas cuando van en viaje, nadie puede impedírselos, pero no pueden hacerlo en lugares donde está prohibido el estacionamiento de este tipo de transporte. Tendrán que hacerlo al costado de las rutas, como lo hacen en cualquiera, y no en la trama urbana de la ruta de San Martín de los Andes. Todo esto hasta que finalmente se resuelva la situación de dónde se va a hacer esta transferencia de carga, o por lo menos de dónde se va a hacer transitoriamente esta transferencia de carga.
La explosión demográfica ya se ve, bueno, lo ves en el tráfico, lo ves en el crecimiento de muchos barrios, ¿no? Sobre todo, bueno, todo lo que es la zona de Cordones del Chapelco, fundamentalmente, donde se ha desarrollado, bueno, los distintos barrios de manera impresionante, pero bueno, cualquier sector que recorres de San Martín se está construyendo muchísimo, se va ampliando la ciudad, se va congestionando el tránsito, por ejemplo. ¿Esto se ve reflejado en la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, en lo que tiene que ver con reclamos puntualmente?
Es uno de los motores de los reclamos de la Defensoría, que no vienen en esos términos: me vengo a quejar por el crecimiento de la ciudad, nadie hace eso, pero sí por las consecuencias. Me vengo a quejar porque mi calle está sobreutilizada, pasan camiones, se generan llenan pozos, no está pavimentada y me produce permanentemente polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el problema de la calle Los Álamos, que es, digamos, una de las calles de hoy por hoy prácticamente el único acceso a todos los loteos que están fuera del ejido, pero cuyo acceso es hoy por Los Álamos. Eso es permanente. Otro de los problemas de infraestructura de la ciudad es el problema de las plantas de tratamiento de líquidos o la planta de saneamiento, particularmente las del lago Lácar, que producto de la estacionalidad y del propio crecimiento de la ciudad, colapsan o se ponen al punto del colapso en verano. En San Martín de los Andes, sin perjuicio de que pueda haber compras individuales, es decir, voy, compro una casa o compro un terrenito y me hago la casa, por ejemplo, Caleuche, ¿sí? A pesar de que Caleuche es un problema aparte, pero lo que hay son muchos loteos, porque hay mucha tierra que está fuera del alcance fiscal, que es tierra privada, que se va loteando sobre todo en lo que es el corredor de la Ruta 40. Yo creo que lo que hay que pensar es en un fondo de infraestructura, ya no en una norma que individualmente plantee la plusvalía, sino que plantee la infraestructura. Macanudo, vos querés hacer X cantidad de lotes, ¿qué significa para la ciudad en términos de carga de infraestructura? Vamos a suponer que estamos hablando de 300 lotes. ¿Qué significan 300 lotes a futuro con viviendas implantadas, con unidades habitacionales implantadas para la carga de la ciudad, para la carga en materia de saneamiento, para la carga en materia de provisión de agua, etcétera, etcétera? Utilizar un factor de corrección que nos dice, bueno, esto significa en términos de carga para la ciudad X número, ponerle un número redondo, que la ciudad va a tener que invertir a futuro 1 millón de pesos, o 6 millones de pesos.
Sí, para recolección, para mantenimiento de
todo lo que tiene que ver con la carga municipal. Bueno, sí, le aplico un factor de corrección a eso y en realidad le aplico al loteador un factor de corrección. Es decir, tienen que dejar en un fondo que no es para la municipalidad, no ingresa a rentas generales, pero va a un fondo de infraestructura que se va nutriendo con todos los procesos de desarrollo. Y ese fondo de infraestructura le sirve a la ciudad para enfrentar las obras futuras.